Bienvenidos a Golpe de Gas, bienvenidos al décimo episodio de este podcast sobre motos. Hoy vamos a tratar sobre todo de la mítica frase de la moto y la técnica se venden por separado. Vamos a tirar un poquito del hilo de toda la información que podamos sacar de esto y a partir de aquí, pues como siempre, cuatro noticias que tenemos cositas frescas de China, Japón y Austria. Un poquito de MotoGP y, como siempre, lo que vaya fluyendo y lo que vaya surgiendo durante el episodio. Así que nada, empezamos.
Arranca tus motores y sal de la rutina a golpe de gas. Somos Santi Pérez y Pepe Saló y vamos a ser tus compañeros de ruta en este podcast donde vamos a hablar de todo lo relacionado con el mundo de las motos. Bienvenidos a Golpe de Gas.
Bueno, aquí estamos, una semana más.
Ya es tu frase de entrada, sí, una semana más. Sí.
Hay gente que me dice que soy muy cuñado, pero bueno. Sí.
A lo mejor los cuñados son ellos.
A lo mejor sí. Si no sabes quién es, eres tú.
Exacto.
Nada, dar la bienvenida a los millones de suscriptores nuevos.
No, tantos no, pero sí. A todos los que venís nuevos.
Que son mucha gente, la verdad, sí. Es que, bueno, estamos siempre con lo mismo, pero es que yo no me lo sigo creyendo aún.
No, la verdad es que a raíz del episodio anterior hemos tenido una acogida súper buena, subiendo en suscriptores, en escuchas, en todos, en
la hemos liado parda.
Sí, mira, no es que la hayamos liado,
No, pero en el buen sentido, ¿eh?
Nos lo estamos currando y
primero, y a la gente le gusta.
El mapa de desayunos moteros tiene casi 200.000 visitas.
En la página web.
En el mapa como tal.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, la web tiene otras tantas mil visitas sobre esto. El episodio, un montón de escuchas. Es decir, hay mucho interés.
Sí, hay mucho interés, mucho comentario.
Y lo que más me gusta es que hemos recibido muchísimos comentarios, mensajes directos. El formulario ha habido como 200 recomendaciones, sí, de restaurantes.
Aún estamos metiendo.
Vamos revisando porque no todo vale. Nos han puesto un bar motero que abre viernes, sábado, de 9 de la noche a 12 de la noche. Entonces, no es para desayunar.
No.
Para ir de fiesta, sí, pero... Sí. Y es un bar motero, genial. Pero... vamos a desayunar. Gente que dice que el desayuno es a las 9 y no sé qué. El desayuno motero es un concepto para mí. Puedes desayunar a las 11.
Sí.
¿Sabes? Entonces, Por lo tanto, a partir de aquí hemos puesto un montón de restaurantes para que la gente vaya a la hora que le apetezca.
Y seguimos poniendo.
Incluso a comer. Sí, que eso no lo dijimos, también, pero hay gente que sale todo el domingo.
O todo el sábado.
Ahí estamos.
Sí que sí. O se va el sábado y vuelve el domingo.
Claro.
¿Sabes?
Súper contentos. Al menos increíble. Yo estoy en una puta nube.
Yo también, tío.
Estoy súper contentos. Bienvenidos.
Muy contentos y muy agradecidos por el apoyo recibido.
Todas. Nos consta que ya hay gente que ha empezado a utilizarlo. Entonces,
sí, es verdad. Nos lo han dicho.
Muchísima ilusión, tío.
Sí, muy contentos.
Muy, muy contentos. Abrimos debate a si tienes un bar o un restaurante. No te vamos a cobrar nada, pero sí invita un café a los que vengan de nuestra parte.
Que ya hay gente que nos lo ha dicho que lo está haciendo. Que sí. Nos han escrito por privado. Nos han dicho, oye, quiero que sepáis que nosotros el detalle que tenemos con los moteros normalmente es este. Pum, pues se les invita a los cafés. O claro. Se les invita a una tapita. Me parece cojonudo. Oye, eres libre de hacerlo o de no hacerlo.
Sí, sí, totalmente.
Pero, oye, ahí está. Muy contento.
La verdad es que es súper bien. Súper bien y abiertos a que sigáis participando de esta manera. El mapa no acabó con el episodio anterior, sino que es algo que se va a ir pues creciendo,
sí, actualizando, alimentando, sí,
y
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Entonces, a partir de aquí, seguirlo compartiendo, seguirlo, sí, visitando, sí, sí, y montaros vuestra
ruta. Y disfrutarlo muchísimo, claro, disfrutarlo muchísimo.
Que de eso se trata, tío.
Bueno, es para vosotros. Y bueno, retomando un poquito el hilo de lo que decías al principio.
Claro,
de lo
principal, de la moto y la técnica.
Sí. Que se venden por separado, claro. Y es verdad, o sea, tú puedes tener, sí, la mejor moto tecnológica del mundo, la moto más avanzada,
último modelo, una moto de, yo qué sé, 10.000, 15.000, 30.000 euros.
Es igual, pero la más avanzada tecnológicamente, pero si no tienes manos, no te va a servir de nada.
Exacto. La técnica se adquiere, no puedes nacer con ella, se hace al sumar kilómetros.
Sí. Hay un dicho que siempre decía un conocido nuestro, que era lo de, ¿cómo era aquello de? No es la flecha, sino el indio.
Sí.
Pues es eso. Por muy buena, sí, que, sí, sea la flecha, si el indio no sabe, exacto, dispararla, no va a ningún lado.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, bueno, explicar desde nuestra opinión, ¿no?
Claro, al final siempre. Esto es siempre pues nuestra charla con vosotros, compartiendo una cervecita, pues...
Sí, lo que nosotros creemos, pues, o lo que nos... La vida hemos, ¿no? Hemos ido,
claro,
nutriéndonos.
Al final, todos, tarde, tanto tú como yo, tú antes que yo, hemos pasado por la autoescuela, hemos pasado por el, sí, curso de la 2, de la... Hemos salido a rodar con la moto acabada de estrenar, de,
sí,
acabo,
sí,
de,
sí,
salir de que me den el aprobado del carnet.
O sea, yo recuerdo cuando me saqué el de 49, y ahora ya, no sé, no quiero ni pensarlo, tampoco somos tan viejos. Pero,
eso te iba a decir.
Pero es igual, tío, son muchos años. Recuerdo que fui y creo que en ese momento no había ni examen. O sea, ibas, hacías unas clases de educación vial y te enseñaban cuatro chorradas y te daban un carné. Y me subí a la moto y recuerdo que el primer... Es que claro, me saqué el carné de moto de 49 a los 14 años.
Claro, cuando
o sea,
toca.
Claro, antes del coche. Y recuerdo que yo no había circulado por vías y demás nunca, siempre por campo o terrenos, y me salté tres o cuatro semáforos. Hasta que mi padre me dijo, tío, ¿dónde coño vas? ¿Tú has visto las luces rojas? Y digo, no sé, yo iba aquí y bastante tenía con no caerme de la moto.
Ya ves.
Entonces es eso, lo que
eso
decíamos.
Eso ha cambiado, por
sí, eso ha cambiado mucho. O sea, al final el carnet de conducir te prepara para un examen.
Exacto.
No te prepara para la vida real. O sea, yo creo que todo eso lo vas adquiriendo a medida que vas cogiendo soltura, vas haciendo kilómetros. Yo creo que es muy recomendable que la gente se gaste la pasta en cursos.
Hablaremos más adelante un poquito más en profundidad.
Así un poquito pincelada.
Claro. Pero es lo que yo estoy de acuerdo con lo que tú decías, que la autoescuela te prepara para hacer un examen, para aprobar una destreza, pero realmente el A2
es que yo
te,
creo que
te enseñan a hacer zigzag cuando está prohibido hacer zigzag en carretera.
Sí.
¿Sabes? Entonces, no te preparan para hacer un circuito en el tiempo estipulado y fin. ¿Sabes? A ir al ralentí con la moto, gestionando un poco del embrague, eso sí que te lo
frenada fuerte,
compro, frenada de emergencia.
Y luego luego sales de la frenada de emergencia y tienes que hacerlo a tope.
Exacto, hacer la media vuelta.
La media vuelta y luego otra vez frenada de emergencia.
Exacto. Pero es que al final, eso en la vida real no lo vas a aplicar.
No,
vas
no
a aplicar la frenada de emergencia, la media vuelta si haces una rotonda y tal, pero el circulito donde lo tienes que hacer es muy corto.
O sea, a mí lo de los palos y hacer el zigzag me parece...
Claro.
No sé,
eso ya hablaremos un día haremos un episodio sobre el carnet de moto.
Que
es un mundo aparte, es terrible.
Hacerlo.
Para mí necesitaría
una actualización, pero
totalmente.
Brutal.
En cambio, el carnet A me parece bastante más acertado. Porque tienes tu educación vial, por ejemplo,
mecánica.
Yo hice un intensivo el viernes y el sábado.
Uh-huh.
El viernes, chapa, que flipas, de no sé, 6 horas o no sé cuántas horas fueron.
Me acuerdo
toda
que
la tarde. Mecánica, circulación, y sobre todo lo que me moló es que el profesor era un piloto de... No, es decir, un piloto, una persona que te lleva muchos kilómetros a la espalda.
Yeah.
Sabía de lo que hablaba, te explicaba truquillos y si tú ya has llevado moto, te ves reflejado en cosas que te dice y cosas que te puedes llevar para casa. Y luego, pues, la circulación. Y cuando haces las maniobras, por mi caso, el sábado por la mañana, joder, pues te enseñan la gestión de la mirada, cómo gestionar la moto. Entonces, yo salí mucho más preparado de la... que de la 2.
A ver, también hay que tener en cuenta que tú del A2 al A han pasado 2 años con los cuales se supone que has hecho kilómetros.
Sí, eso está claro.
Tienes algo más de experiencia. No digo que mucha más, pero algo más de experiencia.
Bueno, yo en 2 años me pegué 30.000 kilómetros a la moto.
Por eso.
Entonces, sí, claro, pero yo me refiero a las técnicas que te enseñan.
Sí, sí,
había
sí.
gente que se subía, que venía al A, que se sacó el A2 hace X años y no había tocado moto.
Ya.
Los separaron por niveles, pero sí que... al final todos aprendimos lo mismo.
Yeah.
Gestión de mirada, cómo posicionarte encima de la moto, que para mí es, dentro del tema principal que estamos hablando, de la moto y la técnica, es súper importante. Para mí, el tener una buena postura encima de la moto, ya tengas la moto que tengas, una custom, una naked, una trail,
es igual.
Lo que, ¿sabes? Una de enduro, una CRF, lo que sea. Tener una buena postura te ayuda a conducir de manera cómoda.
Y anticiparte en muchas cosas.
Claro. A reducir la fatiga, por ejemplo.
También.
Entonces, a esto de la técnica siempre entra el típico que te dice, y con esto lo hemos hablado antes y estamos de acuerdo, el tema de dar rueda.
Yo creo que es un error.
Yo cuando sales del carné A2 o del A1, al final, una 125 o una 49, puedes circular por todos lados.
Sí.
Si te viene un colega y te dice, no, tú sígueme y tal, los estilos de conducción son muy distintos.
Yo creo, o sea, lo de seguir rueda, al final, creo que es un error en muchas ocasiones. En otras, a lo mejor es un acierto, pero a lo mejor sí que te digan, fíjate en la postura que estoy cogiendo, eso a lo mejor sí que es más acertado que no decir sigue rueda.
Claro, por ejemplo, cuando me saqué la 2 y me compré la moto, nos fuimos tú y yo al cabo de una semana o dos a echar las curvas de San Quirze a Rubí.
Sí.
Y nos fuimos un día nada, a estirar las ruedas de esto un poco. Y si tú te fijaste que yo llevaba los pies muy adelantados
sí.
para tener mucho acceso al freno. y me dijiste, cuando vas en una Naked, en una R o incluso en una Trail o otro tipo de motos, conviene poner el pie en la puntita de la estribera, porque cuando tumbas y te vas al suelo, no tengas riesgo de meter la punta en el asfalto y joderte el pie.
Sí, pero, vamos pero no es la puntita, o sea, es la, el...
Bueno, no es la punta, es como que donde acaban, en el mollete, donde acaban los dedos.
En el mollete, sí. Ahí está.
Pero si pones el pie muy adelantado, más para el tacón o más para el medio del pie, sí que corres el riesgo que en una tumbada se te pique el pie contra el asfalto y te jodas. Y
además también es un tema de que tú la fuerza la ejerces desde el mollete.
Claro.
No desde el talón, por así decirlo.
Que eso cambia luego cuando te vas a hacer off-road. Es totalmente cosa. Distinto.
Sí, no, hablo de carretera. Claro. Es distinto.
Sí, sí, pero hay que mencionarlo todo porque luego subiremos un trocito de esto y nos dirán los del off-road. No, pero es que.
Claro.
Está comprendido todo. Entonces, lo de dar rueda está bien si ya llevas unos kilómetros, si quieres mejorar. ¿Sabes? Sí. Si tienes un colega, pues que lleva muchos más kilómetros, etcétera.
No, que te diga, oye, mira, digo, yo no soy capaz de, yo qué sé, pues cuerpear un poquito en curvas y demás. Vale, pues ponte detrás de mí, echas un vistazo a cuando entremos en curvas, que también hablaremos de cómo hay, o cómo creemos que habría que entrar en las curvas y demás. Fíjate cómo la postura que tengo yo, cómo estoy mirando. No estoy mirando aquí, estoy mirando allá al final, todo lo lejos que pueda, porque eso me ayudará a anticiparme a los peligros que hay en la carretera. Claro.
Y luego cuando llevas muchos kilómetros y ruedas con más gente, al menos yo me fijo en cómo conduce el que llevo delante. Y hay veces que ves auténticos peligros en la carretera.
Sí.
Y a mí me da, no me debería dar, pero me da un poco de apuro coger a esa persona y decirle, tío, hazte un curso. Que eso, vamos a ser pesados con lo de hazte un curso. Pero es verdad, hay muchos cursos disponibles que te van a ayudar. Y no solo de circuito, hay de circulación. No sé, chico, hubo un día que por la carretera me encontré a uno que, lo tuve que adelantar, fue en la salida esta que éramos 16, y lo tuve que adelantar porque es que estaba sufriendo yo.
¿Tenías miedo de que te pasara algo?
No, de que le pasara algo a él, porque, no sé, y aparte, es un correr rectas.
Ya, es de aquellos que le dan
nos vamos por la carretera de curvas, tal, no sé qué, y se puede adelantar en la recta solo. En ese caso, pues en las curvas le comía un montón de trozo porque trazaba fatal y en la recta abría gas a todo lo que daba para que no le pillara.
Ya.
Y era como, no, chico, no va así, no se disfruta así, tío.
Bueno, todos sabemos acelerar,
¿no? Claro.
Entonces, luego hay que saber frenar la moto, meterla en su sitio, etcétera.
Ahí estamos. Y es peligroso.
Es donde entran las manos del piloto.
Ahí estamos. Es lo que tú decías. Yo creo que sumando este, podrías explicar lo que querías decir antes del tema de la curva.
Sí, a ver, que no somos aquí ni expertos.
No somos
ni
técnicos en seguridad.
Pero sí que yo he hecho varios cursos, un montón de cursos de circulación y también de mucha cosa de circuito, y todos siempre dicen lo mismo. O sea, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Una curva de derechas. Uh-huh. Hostia, pues pégate todo lo que puedas a la izquierda para ir a cortar el ápice de la curva.
Sí.
En su punto, o sea, en su mejor punto. Es decir, es que como...
Hablando es complicado.
Es que es muy complicado, sí. Pero vamos a buscar una imagen que lo pueda resumir muy bien, que he visto varias, que lo resumía muy bien. Y es, pues, tú te inclinas todo lo que puedes a la izquierda, te tiras todo lo que puedes a la izquierda.
Con seguridad, sin comer el carril. Cuidado.
Y si es de izquierdas, la curva, mira, vamos a hacerlo de izquierda. Si es de izquierdas, por ejemplo, no te metas en el carril contrario.
Claro.
Besugo. O sea,
te metes en el lado derecho de tu carril.
Claro.
Ahí buscas el ápice y ya te tumbas.
Claro, exactamente. Buscas el ápice de la derecha y ahí tumbas e intentas pegarte luego todo lo que puedas también al ápice de la curva. Y yo entiendo que es la mejor manera de trazar una curva. Yo.
Y al la final verdad es cuando, que... cuando hablamos de técnica y muchos profesionales que se dedican a hacer cursos, como podría ser Chicho Lorenzo, es lo que hablan.
Sí.
¿Sabes? De cómo tomar una curva, de qué ápice buscar, de cómo abrirte, porque si te vas a una curva de izquierdas pegado a la línea de en medio, a la que te tumbes, uno corres el riesgo de que cuando te tumbes metas la cabeza.
En el carril contrario aparezca un camión, un coche, claro. Y hasta luego, y game over.
Claro.
Es importante saber conducir. Y también es verdad, hay una cosa que yo creo que hemos visto, bueno, yo he visto por aquí apuntada, y es vídeos. O sea, si no te puedes permitir un curso, por lo que sea, échale horas a mirar vídeos de gente que sabe y que hace cursos,
claro.
Que YouTube está nutrido de todo eso. Hay un montón de cosas y que te pueden echar la mano.
Para mí es un arma de doble filo porque puede haber gente que te dé buenos consejos.
Coño, pero busca gente de referencia.
Claro, sí, y otra gente que pues a lo mejor y lo hace con su mejor de las intenciones, pero se puede equivocar en cosas.
Seguro que hay un montón de autoescuelas o un montón de sí, cursos de, yo qué sé, como el Chicho Lorenzo y demás, que están colgados en
Chicho
YouTube.
Chicho Lorenzo sube un montón de vídeos de técnica de
Ahí puedes echarle todos los vistazos que quieras, tío, gratuitamente. O sea, y mira cosas de esas.
Y hablando de cómo trazar la curva, pues también la típica que se dice del contramanillar, que...
Yo creo que todos lo hacemos inconscientemente.
Yo también lo pienso. Y luego cuando se lo dices a la gente, dice, ay, no, yo no.
No, que yo, pero... ¿cómo voy a poner la rueda al revés de la dirección, claro, de la moto?
Pues es muy fácil. Y la gestión de la mirada, para mí es vital.
Sí.
Mirar lejos y
eso,
mirar donde...
Eso es una cosa que a Chicho Lorenzo le encanta.
Donde pones los ojos, pones la moto.
Sí.
Si te pones a mirar el hueco en la carretera, el
te vas a ir allí,
la piedra o lo que fuera, te la vas a comer y vas a tener un problema. Si miras lejos todo el rato... Tú estás seguro de que los 2, 3, 4 metros que tienes
mucho
delante...
Mucho más.
Ya los has visto, ya sabes que están limpios.
Tienes que mirar mucho más adelante.
Claro, y ahí entra el siguiente punto, la anticipación.
Claro.
¿Sabes? Que para mí es otro troncal del tema de las técnicas de conducción. El buen piloto es el que se anticipa, el que si se te viene un obstáculo, sí, en la carretera, has tenido tiempo de gestionarlo. De si ves que viene un coche de cara y que está adelantando a un ciclista y está comiéndose tu carril... No te quedes en el centro esperando que
él se
recoloque, sino muévete tú a la derecha porque tu seguridad es mucho más importante.
Sí, y si puedes aflojas un poco la velocidad, lo que sea, es igual. Pero yo creo que la anticipación, yo creo que evita, no sé, un porcentaje muy alto de accidentes.
Sí. A partir de aquí también, sumar muchos kilómetros,
sí,
hacerlos con gente que tenga tu ritmo,
sí,
que encontrar gente, sí, que, sí, tenga tu... Porque, por ejemplo... Podemos salir tú y yo y podemos ser súper incompatibles rodando en moto porque a ti te gusta ir un poquito más rápido y yo no me siento cómodo. Por ejemplo, la Transpirenaica.
Sí.
Fuimos 5,
sí,
de los cuales 4 teníamos un ritmo más elevado y había un quinto que iba a su ritmo.
No vamos a decir eso.
Pero es, no, pero es, legi- es, pero es que es totalmente legítimo. En la moto vas,
sí,
a disfrutar,
hombre,
vas a hacer kilómetros.
Que no es una carrera, que no, es, claro, no gana el primero que llega. Gana, claro, los que lleguen, o sea, ganan todos, claro, ganamos todos. Que sí, hombre, si no pasa nada, si uno ya sabe que esto forma parte de la vida motera y es que de los 5 o 20 que salgamos, sabes que hay una parte que va a ir más rápido porque nos calentamos rápido, otra parte que va paseándose y hay otros que son un poco más, no sé cómo decirlo, reticentes
o
a correr,
más medios, miedosos.
Miedosos o con menos seguridad y demás, pues que van a un ritmo mucho más bajo. Pues oye, llegas al, o sea, hemos quedado al punto B, pues llegamos al punto B y esperamos en el punto B.
Para mí son las intersecciones. Si tú vas por una carreterita de curvas, si tú eres el, digamos, la mamá pato, la que uh-huh, va adelante, y ves que hay una intersección que puede ser dudosa,
te esperas allí.
En su momento, con seguridad, en un lado de la carretera, en el lado de la intersección donde vayas a girar o lo que sea, pero el último... sabe que si no estás, tiene que seguir recto.
Claro.
Y ya está, y para adelante. Y a disfrutarlo.
Y si no, a todos tenemos teléfono.
Claro.
Oye, que me he perdido, ¿dónde estáis?
Exacto.
Ya está.
Y sumándole a todo esto, el dejarte asesorar por tus colegas moteros. Cuando te vas a desayunar, hablar de cómo te has sentido en la moto,
sí,
hablar de cómo has trazado la curva, porque, por ejemplo, hablé con un compañero... de que tenía la manía de frenar dentro de la curva.
Hostia, pues eso es muy peligroso.
Claro,
tío.
Pero no,
¿con el de
no
delante
en todas,
o con el de detrás?
No en todas. Picaba con el de delante por comodidad.
Mía,
le dije,
comodidad,
es que dice, es que un día, claro, por accesibilidad, dije, es que el día que vayas pasado, y por suerte es una persona que conduce lenta y conduce segura.
Es igual, pero es que te puedes pegar te
claro,
puedes una hostia, tío.
El día que vayas un poquito más pasado y apretes de más delante,
se te va.
O se te clava y se te va la rueda al suelo. O si tú lo pruebas y vas en una curva y frenas fuerte, si no se te ha ido la moto, se te levanta y haces la curva recta. Y te vas a la cuneta, al precipicio,
hombre,
lo que sea.
Si estás inclinando, con solo que toques un poquito de más el freno ya te vas para el suelo, tío.
Sí, o se te
a la que hundas la suspensión y es que no habrá contacto de rueda en el suelo.
Sí. No, y bueno, pues eso. Y al final, pues desayunamos, joder, con el cafecito y tal.
Y se comenta la jugada, claro.
Y dices... Me dijo, claro, es que cuando voy en la curva, pues me sabe mal porque los que venís detrás, porque claro, me meto en la curva y a veces freno un poco. Y le dijimos todos del palo, no frenes. A la curva se llega con los deberes hechos.
Claro.
Y si tienes que hacerla lento, la haces lento y no va a pasar nada.
Claro.
Y los que vamos detrás, si vemos que vas lento, te vamos a adelantar cuando podamos.
Y yo creo que es mucho más preferible, si no entras con los deberes hechos a la curva, no tumbar, intentar frenar la moto a media curva con la moto recta, que no intentar hacer la curva e intentar corregir la media curva.
Claro.
Porque es mucho más peligroso eso.
Siempre con seguridad,
otro.
¿Eh?
Sí,
decir...
pero lo otro, o sea, si tú te pasas la curva porque te has pasado, es mucho más fácil, creo yo, frenar la moto en vertical que no en horizontal.
Es que en horizontal no es que frenes, es que te vas al suelo.
En horizontal, por lo menos, la ventaja que tienes es que puedes frenar con los dos frenos. Uh-huh. Clava los dos frenos y, oye, y ya está.
Y nos ha pasado a todos. Sigue.
Que a mí también me ha pasado eso, ¿eh?
Cuando eres novato, cuando no tienes muchos kilómetros en el cuerpo, pues...
Que yo la he hecho esa, ¿eh? De ver que no entro, y en lugar de intentar meter la moto, porque me daba miedo en ese momento meterla, pues clavar frenos, tío, delantero y trasero, y
apretar el culo.
Y apretar el culo, tío, y empezar a rezar todo lo que sepas, tío. Claro. Y el DNI en la boca, por si acaso.
Sí.
Y ya está. Oye, que eso nos puede pasar a todos. Se aprende, pues, lo que tú decías, con kilómetros, con experiencia, con tiempo, con etcétera, etcétera, etcétera.
Y sobre todo kilómetros. Sentirte seguro, hacer las curvas que conozcas. Y si tienes que tirarte 2 meses haciendo la misma carretera...
Es igual.
Es una inversión que vas a hacer para seguir disfrutando.
Sí, sí. Y yo quiero... O sea, lo hemos dicho ya muchas veces, pero yo creo que es muy importante que tú sepas cómo frenar tu moto. Creo que es una técnica que todos deberíamos probar cada 3 semanas como mucho.
Sí, o sea, una vez de vez en cuando. No hace falta a lo mejor tanto,
pero sales y
conocer tu moto.
La pruebas en una recta que con seguridad, que no viene claro. Tal, no sé cuántos, le achuchas a la moto, te pones a 80, 90 y clavas frenos. Y ves el tiempo de reacción de frenada que tiene la moto. Y cómo se comporta cuando la estás achuchando, frenando.
Que luego hay factores que te lo cambian, la temperatura de ruedas, la temperatura del freno, etcétera. Pero la variable etcétera. No va a ser tan grande como para hacerte cambiar
muchísimo.
No
es lo mismo clavar frenos en verano que con una placa de hielo, vamos a ver.
Pero, sí, esto está claro. Pero sí que tienes razón de que conocer cómo frena tu moto, cómo reacciona...
Yo creo que es muy importante.
¿Sabes? Cómo, por ejemplo, sentirte cómodo con el embrague, el freno y el gas. ¿Sabes? Cómo encontrar ese punto de reactividad del embrague a la hora de cambiar de marcha o a la hora de emprender la marcha de primera. Uh-huh. ¿Sabes? El conocer tu moto, eso lo hacen los kilómetros.
Y la experiencia.
La experiencia. Y luego, para ir como cerrando el tema principal, sí que quiero indagar en el tema de cursos.
He visto que por aquí se ha apuntado alguna cosilla.
He puesto algún curso en los apuntes. Que no quiero hacer promoción de ningún curso, porque nadie nos va a pagar. Y al final es importante...
A ver, no hace falta que digamos qué cursos son, pero puedes buscar en internet y seguro que hay, que están bien.
El que sí que quiero mencionar es uno que está cerca de Barcelona, por ejemplo. No quería hacer spam de nadie, pero Honda tiene un instituto de seguridad. Uh-huh. Y hace cursos de cómo pilotar según nivel básico, intermedio o alto. Tiene cursos de off-road, etcétera. No nos han pagado pagarnos o invitarnos a hacer un curso. Nosotros encantados y... Sí, eso...
Si nos pudiera invitar a hacer un curso, lo testeamos, lo grabamos y luego hacemos un reportaje de ello.
Yo para mí encantado de hacerlo y de probarlo y poder decir, chicos, recomendado. Pero he visto bastante publicidad suya, he visto reseñas y la gente sale contenta. Y es importante el hecho de poder estar seguro encima de la moto y te dan ellos la moto. Entonces, si te caes,
no pagas tú.
Pues no pagas tú el pato. Que eso también está muy bien.
Sí, normalmente el que rompe paga, pero...
Claro, entonces sí que luego hay otros que, por ejemplo, hoy me han pasado una publicidad de un curso gratuito que organiza una tienda de aquí, de por la zona, de que es un one-to-one, digamos, de vas tú con otra con otro piloto profesional, no sé quién los imparte tampoco. Entonces eso, y luego hay cursos de conducción en carretera. Es decir, un grupo reducido con un profesor y te vas y se pone detrás tuyo con el intercom, vais hablando y te va corrigiendo.
Esto por aquí, esto por allá. Claro. No saques tanto el culo, saca más el culo.
Exacto. Y por tu estilo de conducción y por todo, y te va corrigiendo, te va puliendo. Entonces, eso me parece muy interesante. Si llevas muchos... Eso no, claro, no es para todo el mundo.
No te enfades.
No me enfado. Pero si llevas muchos kilómetros y te ves seguro encima de la moto, te lo puedes hacer pues por capricho, por querer mejorar, por tal.
Sí.
Pero si...
No ¿Te ves muy pato?
Si no te ves muy pato, no te sientes seguro, no sigues el ritmo de tus compañeros cuando vas de ruta y quieres mejorar...
Y ya no solo eso, sino que intentas... O sea, es que tú no puedes ir por encima de tus posibilidades. No te puedes forzar.
Mira, otra de las típicas frases es que cuando conduces al moto tienes que ir al 70%, al 80% de tus posibilidades.
Puedes ir al 100%.
Si vas al 100% en el momento que necesites dar el 110, ya no llegas.
No. Y si llegas, te la puedes pegar.
Exacto. Con eso sí que estoy de acuerdo. Entonces, cursos muy recomendables. Valen pasta, evidentemente, pero Es bueno, una inversión en seguridad, tío. ¿Qué vale tu seguridad? Evidentemente, no te habrás comprado un chaleco airbag porque muy poca gente se lo ha comprado. Pues hazte un cursillo. Pídelo para Reyes, para tu cumpleaños, para tus colegas, para...
Yo el otro día vi a un conocido motoblogger que dijo que la moto es un capricho muy caro.
Y lo es.
Y lo es.
Y lo es. Y cuando no es una cosa, es otra.
Sí.
Pero es donde nos hemos metido y...
Hay que apechugar.
Hay que, sí, claro. Y ser consecuente. Es decir, si tú te quieres disfrutar encima de la moto y quieres tirar para adelante y disfrutarla, pues...
Gástate la pasta, joder, en esto.
Tío, claro.
No te lo gastes en tubos de escape, que está muy bien. Si te sobra y luego pueda eso, pues lo metes
sí,
ahí.
Sí, si te sobra el dinero, sí. Pues...
Sé lo que te ha pasado por la cabeza ahora.
No, hombre, no. Pero que, de verdad, eso también es un episodio que vamos a tratar más adelante.
Sabes lo que te había pasado por la cabeza.
Sí, porque también da para hablar.
Sí, bastante. Yo creo que también, sí.
Y eso, apostar por tu seguridad, apostar por la seguridad del resto.
Es una inversión.
Porque si al final tienes un accidente en moto, no solo estás en riesgo tú, sino tu entorno, si has arrollado un piloto que va adelante, si el piloto que va detrás no te ha visto, no se ha anticipado... y se te ha comido, si se te cruza, tú te vas al suelo, la moto sigue y se estampa contra un coche. Hay muchos factores de riesgo. Entonces, a partir de aquí, apostar por la seguridad activa y pasiva y hacerte, pues eso, pues un curso, muchos kilómetros y poco a poco, y a disfrutar.
Que sí, hombre, que sí. Bueno, ¿quieres pasar ya a las noticias o qué?
Sí, podemos empezar ya.
¿Empezamos con algo triste? ¿Puedo decirlo yo?
¿Puedes decirlo tú? Sí.
Joder, es una pena decir lo que voy a decir, ¿eh? Pero, joder, después de 26 años van a dejar de fabricar la Yamaha R1, tío.
Sí.
La R1 y la R1M, que claro. Es la última versión que habían sacado ahora. Y ahora va a pasar a llamarse Yamaha R9.
Bueno, no es que pase, sino que es como un modelo nuevo.
Sí, que yo entiendo que llevará el mismo motor.
Bueno, van a aprovechar el
tetracilíndrico, ¿no? De 900, creo que son 990 y algo caballos, hay centímetros cúbicos, ¿son?
Puede ser, no lo tengo en mente. Pero sí que es el mismo motor que lleva
la
MT-09, la Tracer-09 tal, la XSR-900, es decir, es un motor tetracilíndrico,
sí.
muy trabajado.
Sí, sí,
claro.
Sí. No, si yo, que está muy bien eso, ¿eh? Pero yo el concepto R1,
ya.
¿Sabes? Joder, es una moto que desde el 98 que se estaba fabricando y comercializando,
claro.
Aquí en
de hecho,
España.
Creo que fue ganadora de Superbikes el año pasado, no, el 2023.
No lo sé.
Que creo, me viene a la mente, no estoy seguro. Si alguien lo sabe, que nos lo diga, por favor. Pero claro, si no puedes cumplir la Euro 5 Plus, esta nueva que se ha inventado...
Joder, es que cómo tocan los cojones con ese tema, tío, de verdad.
Bueno, son temas de emisiones y de cositas, pues a ver...
Es para enfadarse.
Es lo que hay. ¿Sabes? Hay que bailar al ritmo que te marcan. ¿Qué es una putada? 100%.
Sí.
100%. Y la R1 es una moto espectacular.
Y es una moto mítica, tío.
Claro.
O sea, es un puto emblema de la velocidad.
Sí. Luego, a partir de aquí, pues... Es decir, sí que tú lo que estabas diciendo es correcto, pero en 2025 van a sacar una R1 solo para circuito.
Ya, es como hicieron con la R7.
Claro. Pues lo mismo, va a haber una versión pues full circuito.
Con sus alerones. Bueno, creo que esta claro. R9 ya vendrá con sus alerones también, que es lo que el mercado está marcando ahora, las tendencias están marcando ahora.
Exacto. Mucha aún más aerodinámica.
Sí, bueno.
Sí, pues sí. Al final es el motor este de 890 centímetros cúbicos, que tú decías. Y es eso, van a mezclar o se van a inspirar en el diseño de la MT-09 y de la R1, como... No van a la MT-09 es una naked deportiva,
sí.
Pero se van a inspirar, pues supongo que
en esas líneas deportivas de la R1,
de
¿no?
Chasis y tal, pues van a como hacer como un mix. De momento no hay imágenes, aunque debería aparecer en otoño de 2024.
Sí, o sea, no entiendo que haya imágenes.
Medio año les queda. Todas las imágenes que van a aparecer y que vais a poder ver en pantalla los que estéis en YouTube o si sale este corte en redes sociales son creadas por CGI, por internet, de lo que se espera de la moto.
Lo que la gente cree que puede ser.
Exacto. Por eso
o sea, no hay nada verificado.
Tampoco sabemos ni precios, ni sabemos nada.
Ya.
En otoño, que espero que sigáis todos aquí suscritos, has visto que como he colado ese spam. Vamos a hablar de la R9 cuando la presenten, cuando la dejen probar y cuando empiece a haber unidades.
Sí.
Y si quieres nos seguimos en Japón, porque sí que lo de la R1 es una lástima, pero la MT-09 saca una nueva versión, sí. Una versión 2024,
sí.
De una moto que ya existe. Y decíamos que la R1 la sacaron en 1998, la MT-09, la primera versión es de 2013. Y no me hagas la rima. Es que te veo pero hostia, a un kilómetro, tío.
Ya iba a saltar, macho.
Okay. En casa seguro que habrá más de uno que le habrá acabado la frase.
Sí, o que habrán puesto en los comentarios. Exacto. Tío, son los troleros.
Pues eso, el motor que decíamos.
El 890.
890, motor tetracilíndrico.
¿Cómo suena, eh? Uf,
qué barbaridad. Sí, la verdad es que la moto es espectacular.
Sí.
Hablamos de 119 caballos. ¿Caballos?
Sí.
Y 193 kilos.
Kilos, sí. No es una moto muy pesada, ¿eh?
No. Pero claro, también es una moto que no lleva carenado. Entonces te ahorras un montón de plásticos y de herrajes y metales que no son necesarios.
A ver, yo la he visto y voy a ser un poco crítico con ella. Yo creo que a ella les hacen el frontal más pequeño, tío.
Sí, podría ser. O sea, podría ser. No la tengo ahora en mente 100%.
Vas montado en una avispa prácticamente.
Sí. Bueno, a ver, el tema naked, fíjate... Hablando de avispas, la Triumph parece, esos dos ojos parecen una avispa, sí, esos dos faros. La Naked
KTM cada vez, también parece una avispa. La
sí, un Predator, decíamos la semana
bueno,
pasada.
Bueno, sí, un Predator, una avispa así como sí. muy afilado el pico, ¿no?
Es el concepto este nuevo Naked que han desarrollado, que mucho muy finito para poderte sentir confortable dentro.
Sí.
Entonces lo que decíamos, es una Naked deportiva, las suspensiones son regulables delante y detrás, pero no son electrónicas. Son suspensiones. Exacto. Es una suspensión en precarga. Sí que va a venir con el control de tracción, con el ABS, full LED, una pantalla TFT de 5 pulgadas. Y lo pepino, que no sé si lo tiene la versión de ahora, es que la IMU, la unidad electrónica,
¿sí?
Está derivada de la R1M.
Joder.
¿Sabes? Joder. Entonces, digamos que ese motor se va a aprovechar muy distinto a lo que teóricamente está viniendo ahora.
O sea, ¿entonces eso quiere decir que se lo puedo pasar al mecánico para que me haga una repro?
A ver, siempre lo puedes hacer.
Sí.
Las reprogramaciones siempre las puedes hacer.
Sí, pero si de serie ya viene... O sea, viene como capada, ¿sabes?
Bueno, no viene capada. Digamos, si la IMU no fuera la misma o muy parecida a la anterior, sí que podría reprogramarla y ponerle un mapa de motor distinto. ¿Sabes? Por ejemplo... Bueno, saliendo un momento de la noticia y ahora volvemos a entrar, yo cuando me estuve mirando la Tiger 900,
¿sí?
Había un youtuber bastante famoso que enseñaba a cómo mejorar el motor de la Triumph conectándote al puerto de electrónica para hacer las lecturas de errores.
¿Sí? ¿Sí?
Te conectabas y con una aplicación del móvil tú podías cambiar los valores del mapa.
Vale.
Entonces veías que en la parte alta de las revoluciones se capaba a 85% de capacidades. Tú podías modificar ese mapa para aumentarlo.
Wow.
Aquí ya entran cosas de legalidades, o sea, ya... homologaciones, garantías, etcétera.
Sobre todo lo último que has dicho.
Cada garantías. Uno que haga con su moto lo que quiera.
Sí,
¿sabes? Claro, yo no soy el que vaya a decir que la gente lo haga. Pero siempre puedes hacer una... Igual que se lo puedes hacer el coche, se lo puedes hacer a la moto.
No se lo hemos hecho.
Pues eso. A partir de aquí, pues full LED, así como dato para mí, en una Naked bastante innecesario, lleva una toma USB debajo del asiento.
No creo que le conectes un teléfono.
No, pero sí que te puede servir si llevas un chaleco calefactable.
Ah, mira, ¿ves eso?
De ese que hablábamos en los regalos moteros.
Sí, mira.
Lo pondremos en la descripción, si a alguien le interesa mirarlo. Ya no hace frío, ya viene el buen tiempo, a lo mejor por zona norte de España aún
creo que aún sigue haciendo frío, ¿eh?
Sigue haciendo frío y les va a quedar para un rato. Pero al menos en nuestra zona y a lo mejor para el sur ya empieza a hacer más bueno.
Bueno, si el USB está pensado para eso y no tanto como para enchufar el teléfono.
Claro, es que al final está debajo del asiento. No está en el...
No está en los mandos.
Exacto, ¿no?
Vale.
Está debajo, entonces, pues para ti o para el acompañante. Aunque es una moto, como decíamos, muy estrechita.
Sí, y muy cortita, ¿eh?
Pero puedes irte con un acompañante.
Sí.
Si te quieres fortar mucho.
Sí.
Y sí que han anunciado que habrá una MT-09... SP,
¿vale?
Sería la versión
superior, super sport.
Que uno de los cambios va a ser que la suspensión va a ser all-ins. Una suspensión mucho más potente.
¿Electrónica?
No lo hemos visto.
Vale.
Esto no lo tengo claro, pero sí que la suspensión será all-ins. Supongo que la versión SP pues a lo mejor tiene más potencia o tiene X cosas que hagan que necesites una suspensión superior.
Vale.
Vale. Entonces...
Pasamos a la última.
Nos queda otra, nos quedan dos noticias. Nos queda la Husqvarna.
Ay, sí, es verdad, la Husqvarna, tú.
O la Benelli. ¿Qué te apetece?
Pues vamos a intercalar un poquito, vamos a hablar un poquito de...
Venga, pasamos de Japón a China. Venga. La Benelli ha anunciado la TRK 552.
Que entendemos que es un modelo distinto a la 502.
Es la nueva.
Vale.
Digamos que han dado un poquito más de potencia al modelo.
Sobre todo para el motor, he leído.
Al final, es una moto que ya se vende en China.
La 552, ¿eh?
La 552. En febrero ya la podíamos ver en algunos concesionarios de China. Y que por eso hemos podido ver fotos que van a aparecer, etcétera.
Uh-huh.
Y tenemos mucha información. El motor sigue siendo bicilíndrico,
¿sí?,
de 61 caballos, que son 45 kilovoltios.
Y luego hay que ver lo que decíamos antes de empezar, es si realmente van a sacar aquí en Europa o en España una versión de para 48 caballos para que la puedas limitar a la 2.
Claro.
O simplemente será una moto de 61 caballos y solo será para la.
No, pero si tienes 61 caballos es limitable para la 2. Falta que saquen el kit.
Correcto, exactamente. Disculpar.
O si sacan una versión de 48 caballos, que sería como el límite ahí de...
Para la 2.
Para la 2, exacto. Bueno, pues eso. El chasis es más endurero. Tienes las dos versiones. La 552 pelada con las llantas de aleación de 17 pulgadas. Y en la 552X... Las de radios, de 19 delante, 17 atrás, tubles.
Una moto más enfocada ya a lo que es el barro.
Sí, sí, bueno, más sí, ¿vale? Bueno, sí, vamos a decirlo así, más para el barro. Entonces, a partir de aquí, tenemos los frenos firmados por Brembo.
Uh-huh.
Pero pone Brembo o J. Juan, que no sé si es como la marca secundaria.
Brembo J. Juan. Sí, creo que son los, o sea, creo que dentro del grupo o dentro de la empresa Brembo, los de J. Juan, creo que también fabrican para ellos.
Vale. Sí, sí, lo vi y mira, dije, a lo mejor es una marca anexa al grupo de Brembo o de Brembo misma que tenga pues de una calidad inferior o de distintas prestaciones, como menos mordida
no
o
lo sé. A saber. Es que no lo sé, lo desconozco.
Las suspensiones las firma Marzocchi.
Marzocchi, sí.
Y ya está, pues son... Teóricamente, anuncian, han hecho un cambio de basculante.
Sí, es de aluminio ahora, ¿verdad? Exacto. Y antes era de acero.
De acero con tubular.
Sí, algo así.
Algo así era.
Entiendo que lo han hecho más ligero, ¿no? Que son 9 kilos.
9 kilos menos.
9 pasamos kilos menos.
De... Bueno, me he apuntado lo que pesa ahora, que son 226. Pues antes eran 235.
En lleno, ¿eh?
Asumo que sí.
Vale.
Asumo que sí, porque si no sería una moto muy pesada.
Ya vamos
porque
a...
Porque el depósito son 20 litros.
Sí.
Entonces, yo creo que...
En orden de marcha ya.
Sí, que esos 226 kilos deben ser ya full llenos.
Bueno, no está mal, es una moto. La verdad es que cuando tú la ves es una moto imponente, es grandota.
Sí, pero a lo mejor para tener 550 centímetros cúbicos es pesada, ¿sabes? Como que a lo mejor esperaba algo más de ligereza en una moto...
A ver, esos 61 caballos que tiene, yo creo que empujan.
A ver, va a mover la bala, va a mover, eso está claro. Pero en el momento de poder aprovechar más.
A ver, es que estamos acostumbrados a que motos tan grandes pasen de los 110 caballos. Entonces, claro, le faltan por lo menos 50 caballos a esta
claro,
moto.
Pero es distinto, es para otro público.
Sí.
Después, pues full LED, pantalla TFT, como es habitual en todos los modelos que sacan nuevos.
Sí, señor.
Y tiene el asiento calefactable, igual que el puño y asiento calefactable.
Vale. Esas pijadas están muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, hace frío.
Sí. Yo a veces lo he hecho menos.
O sea, si es una cosa en la que me gastaría el dinero en una moto.
Sí.
Porque han ido caliente, tío.
Hay bastantes que lo llevan, de hecho.
Lo del asiento.
Sí, cada vez más. Modelos más caros de...
Triumph, por ejemplo, sé que las
lleva. BMW creo que también. Incluso alguna KTM creo que lo lleva.
A ver, es que...
Está bien, son las mierdas estas que venden.
Tío, esas cosas están muy bien.
Es como un más a más. No te determinarás por una moto porque tenga el asiento calefactable, pero sí que es un extra a la hora de poder echar una balanza.
Antiguamente, bueno, muchos coches, o quizá algunos más que antes lo llevan, pero antes era un extra que tú pagabas y decías, pues es una cosa que me hace la pena pagar.
Sí.
O sea, coger la moto en invierno, ir con el culete calentito y los huevos también, pues está muy bien.
Sí. Tenemos precio chino.
Sí.
Lo tenemos en yuanes.
Sí. Yuanes.
En la moneda local china. Pero bueno, al cambio viene a ser 4.200,
¿no? 4.200 y 4.700.
La X. Pero eso es precio chino.
Sí.
En China, que es donde la producen y supongo que hay menos gastos de traslados, etcétera, etcétera. Aquí el reflejo, digamos, sería que la 502, la actual, se vende por 6.200.
Correcto.
No sabemos el precio, pero va a ir por ahí, 6.000
y la otra en 6.700 y creo que iba hasta con las maletas incluidas.
No estoy seguro de lo de las maletas, pero sí, eran unas 6.700 o algo así. Entonces, no sabemos el precio que va a venir a Europa, pero bueno...
No creo que, tampoco queremos que varíe mucho.
No se van a flipar.
No.
Si ya tienen una unidad de muy parecida, que sí que la moto es mejor, pero es muy parecida a lo que tienen ahora, pues se van a mantener en ese rango de precios. Claro. No, que me sorprendería que superara los 7.000, 7.500.
No,
me sorprendería.
No vendería ninguna,
a lo mejor la 552X con maletas, sí se te puede plantar un precio un poquito más elevado.
Bueno, las maletas valen pasta, claro.
Claro, por eso.
Hay que pagarlas.
Y a partir de aquí, pues ya nos iríamos a la Husqvarna, ¿no?
Uh-huh.
La Svartpilen.
¿Svartpilen?
Sí, del IKEA.
Sí.
Pero viene montada.
Viene montada.
La 801.
Sí. Bueno, pues una moto ligerita. 181 kilos.
Sí.
105 caballos. Creo que relación potencia-peso está muy, muy bien.
Está muy, muy bien.
Creo que va a ser una moto muy divertida.
Sí.
Un rollo Scramble.
Scrambler.
Scramble.
Es que me dan nombrecitos, hijos míos.
Estéticamente me parece una moto muy bonita. Una de las cosas hay que decirlas también. Poco carenado, porque al final tiene muy poco carenado.
Al final es el tipo Scrambler, que no llega al Naked, pero está ahí cerquita.
Sí. Y con la verdad es que la luz frontal a mí me flipa bastante.
Esos LEDs. Esos LEDs han hecho algo muy chulo.
Me flipan bastante, tío. Y bueno, motor bicilíndrico, refrigerado por líquido.
Es el motor LC8C.
Sí, que es el mismo que están montando en...
Los de KTM.
Correcto.
Al final, Husqvarna pertenece
a
KTM, al grupo KTM.
Sí. Y habíamos hablado de ese motor. En el anterior,
sí,
no, en el otro.
Un par de episodios, creo. Sí. El episodio 7, sé
que
hablamos.
Es el que están montando en el 890, ¿no? La KTM.
En la 990, yo creo.
En la 990.
Sí.
Vale.
En el episodio 7 sí que hablamos de la que ya han presentado, la Svartpilen y otra, que no me voy a acordar del nombre, la versión 400.
Vale,
que
chiquita.
Ese ya la han preparado, ya la han traído. Y el 19 de marzo es cuando presentan esta,
la 801.
La 801, que creo que es su modelo con... No lo juraría, pero... Porque tienen la Norden, que es 900.
Pero eso es más tipo trail, sí.
Sí, pero creo que para... es, bueno, de motos de... De Husqvarna, que no ha sacado nunca tanta cilindrada.
Ya,
siempre sí que tiene la 750, la Norden 900, pero siempre ha sido pues
700, 500, 400.
Claro.
Eso maremos muy bien. Y yo la verdad es que he estado viendo el vídeo que han hecho en pista helada.
Se la han sacado.
Es espectacular, tío. O sea,
aquí no hay nada que
decir. Es que, de verdad, por favor, ir a verlo.
Sí,
porque es que es espectacular.
O pondremos el link en algún lado de la descripción del vídeo de YouTube. O lo
es
que
una
sea.
Puta locura. O sea, a mí me parece una puta locura ver una moto con ruedas con clavos.
Claro,
tío.
La cosa es que si están escuchando este episodio cuando toca, lo estén escuchando el día 18. Es decir, la moto se presenta mañana.
Claro.
Nosotros estamos grabando antes.
Sí.
Pero la moto se presenta mañana.
Claro,
y si lo estás oyendo al día siguiente. Es la presentación ya. Es
claro,
decir, acaba,
¿qué estás haciendo?
Acaba el episodio.
Y vete a ver la presentación.
No. Acaba el episodio y vete a ver la presentación. Joder.
Primero acaba el episodio.
Y si ya ha pasado el 19, pues ya tendrás más información y más
sí,
vídeos.
Pero el vídeo
han sido muy comedidos con la información que han ido dando.
Hay cuentagotas, ¿no?
Sí, no tenemos precio, tenemos muy poquita información.
Sí. Tampoco vamos a especular.
Tenemos que sí, que va a venir con Quick Shifter. Ellos lo llaman, creo que es Easy Shift.
Easy Shifts.
Por no llamarle Quick Shifter, pero el concepto es este, de poder
cambio
cambiar sin embragar. Y tiene amortiguación de dirección.
Ah, muy bien.
Pues lo que tú decías, el vídeo promocional.
Es brutal.
Lo han hecho en un flat track, en una pista
de
estas
de hielos.
en tierra y en
hielo. Que son brutales.
Ver la moto con los neumáticos de pinchos.
Ya es espectacular.
Eso,
tío,
mola, ¿eh?
Se la han sacado muy bien sacada, la verdad es que sí. El jefe de. O sea, allí la gente en marketing la toca bien.
Lo han hecho bien. Han creado, pues, este como hype por la moto. Uh-huh. Porque a lo mejor sí que había un público pidiendo estas dos motos. Bueno, estas dos. En este caso, las Bartpilen, pero con una cilindrada mayor.
Ya.
Para poder llevarla por la calle sin tener una moto de 400 centímetros cúbicos, que es una potencia más que digna, pero sí que a veces se puede quedar un poquito corta.
Uh-huh.
Entonces,
hombre, yo creo que con 105 caballos vas bien, ¿eh?
No, pero me refiero a que la 400...
Ah, que se queda que un poco cortita.
Es la hermana pequeña de las Bartpilen, que es, hay una 401, pues sacar la 801, supongo que es herencia un poco de esta adquisición por parte de KTM, de aprovechar ese motor y de darle chicha para que puedan disfrutar y ganar un poquito más de terreno, porque al final Husqvarna se está ganando un nombre.
Sí, la verdad es que están haciendo las cosas muy bien. Sí. Tanto están tocando varios palos, carretera, ya sea en motos Scramble o con la Trail, con la Norden, por ejemplo.
La Norden
es una moto espectacular. A mí me parece una moto muy bonita, además.
Sí, la 701.
Sí.
Joder, está dando muy buenos resultados, sobre todo en lo marrón. Sí. Tenemos a Nico dando la vuelta al mundo con ella y tenemos a Majes.
Y tenemos a Majes haciendo el cabra con ella también.
Haciendo roadbooks y haciendo el cabra con
el monte. Y se lo pasa teta, tío.
Hombre, ya te digo. Así que nada, pues nos hemos fundido las noticias.
Sí.
Nos quedaría un poquito de actualización de MotoGP.
A ver, no somos expertos. Yo soy de nivel amateur, de los que se pone el viernes, sábado y domingo a verlo.
Ya.
Veo la clasificación, veo el sprint y veo las carreras de motos. No sé, o sea...
Vamos a hablar de cómo va la competición.
Sí, pues la competición simplemente es que el sábado hubo podio español.
Muy bien.
Jorge Martín quedó primero en el sprint. Puta madre. Y el domingo no fue bien, no tan bien. Pero bueno, ahí estuvimos. La temporada ha empezado como ha acabado, prácticamente.
Ya.
Es decir, Pecco Bagnaia primero. Y luego tenemos a Binder segundo.
Vale.
Y luego Jorge Martín tercero. Es verdad que está todo mucho más apretado. Tenemos a Marc Márquez en cuarta posición. Tenemos a Bastianini en quinta posición.
Uh-huh.
Todos muy apretados. O sea, yeah, la carrera estuvo muy bonita. Estuvo reñida, yo creo. El primer puesto no, porque Bagnaia está corriendo a otro nivel.
A otro nivel. Es como va aparte.
Sí, es como lo podemos extrapolar en la Fórmula 1 con Max Verstappen. O sea, al final la liga se la juegan del segundo para abajo,
yeah,
¿vale? Y la verdad es que la carrera estuvo muy chula, muy entretenida, pocas complicaciones, fue una carrera muy limpia para lo que podría haber sido.
Para lo que se puede complicar una
correcto
carrera de MotoGP.
Y sin parecer que aquí que sabemos de mucho y demás, yo me lo pasé muy bien, me pareció una carrera muy entretenida, muy reñida. Y hasta el último momento parecía que iba a haber algún cambio y muy, muy bien, muy bien. Yo creo que si la competición sigue a ese ritmo, vamos a tener un campeonato muy bonito.
Sí, podemos tener un campeonato muy interesante.
Y yo creo que aún hay pilotos que se están afianzando a la categoría, como por ejemplo es Pedro Acosta,
uh-huh,
que hizo un carrerón. Lo que pasa que, bueno, al final pues es su primera carrera en MotoGP, se pasó un poquito de frenada o no frenó lo que tenía que haber frenado y se le escapó ese cuarto puesto.
Bueno,
estuvo muy divertida, muy divertida. Y yo creo que va a dar muchas alegrías y mucho claro, juego esta temporada.
Iremos actualizando, al final
sí,
se trata de, pues eso, lo mismo que charlarías con tus colegas en tomando el desayuno motero.
Y vuelvo a repetir, esto todo es a nivel...
¿Entre nosotros?
Sí, y le queréis llamar a nivel cuñado, llamarle a mi cuñado, me da igual.
No es nivel cuñado, sino simplemente...
Pero pues, eso, pues comentar un poquito, simplemente pues sin entrar a analizar nada, porque no sabemos analizarlo, yo por lo menos no sé. Pero yo creo que va a estar reñida y va a estar divertida.
Sí, al final lo que venimos a hacer con esto de MotoGP es pues poder comentar, que vosotros podáis participar en comentarios pidiendo...
Claro.
Ya ha habido algún comentario, porque en el octavo no, porque no había actualizaciones, pero en el séptimo episodio hablamos de, pues, de Marc Márquez, de cómo se estaba haciendo la moto, etcétera. Y sí que hubo petición de que empezáramos a hablar, claro, no solo de Marc Márquez, pero era la noticia del momento... Pero sí que habláramos de más pilotos españoles y de que habláramos un poco de cómo va.
A ver, es que tenemos una plantilla nutrida de pilotos españoles que es brutal.
Pero esto es desde siempre. Desde siempre.
Pero estos últimos años estamos. Bueno, a ver, es verdad que el deporte español siempre ha estado ahí.
Pero yo siempre me he fijado, siempre tengo en el recuerdo de cuando veía, pues yo qué sé, cuando veía al principio, yo qué sé, a Sete Gibernau, incluso yo, por ejemplo, era muy fan de Alex Cribillé, por ejemplo, Dani Pedrosa, es decir, en esa época de hace 10, 15 años atrás...
Bueno, Pedrosa no hace tanto que se jubiló, ¿eh?
No, pero me refiero, pero yo me he ido a Sete Gibernau, que sí que hace más
tiempo. Sí, hace muchos más años.
Entonces, en esa época también ya había bastantes, a lo mejor eran dos o tres.
Sí, pero yo creo que todo ayuda, o sea, las redes ayudan, las nuevas tecnologías ayudan, que las motos estén más apretadas ayudan también. Yo creo que la MotoGP es un espectáculo muy chulo, muy bien hecho, mucho mejor que otros deportes de motor.
Iremos viendo a ver cómo avanza la temporada. Desde aquí, nuestro apoyo a los pilotos españoles.
Sí, sí, por Dios, seguir así, lo estáis haciendo muy bien.
Que dejen los cuernos en la pista, que disfruten. Que, por favor, que nadie...
Ojalá todas las semanas que haremos de esto haya por lo menos un piloto español en Moto 2, Moto 3 y GP en podio, tío. Ojalá que sí.
Sí. Que yo no me quiero enmarronar, pero no sé si mucha gente va a llegar a este punto, pero bueno, yo lo voy a decir. Si os interesa que hablemos no solo de Moto GP, sino de las competiciones más bajas de Moto 2 y Moto 3...
Sí, o incluso de Superbikes también, sí. Si queréis, podemos pues informarnos bien y aprender cositas y traerlo para vosotros.
Exacto. O sea, al final no seremos una fuente de información nueva, buscaremos información y os la traeremos pues resumidita, pues
con a nuestra manera, opinión, a nuestra
acabándonos
manera.
Las cervezas,
sí, como siempre. A nuestra manera.
Y ya está, a nuestro estilo.
Nada, pues hasta.
Pues nos hemos fundido otro episodio, ya el décimo.
Sí. Décimo episodio.
Es como pequeños hitos, ¿sabes? Sí, Vamos marcando.
Sí, sí.
Muy contentos. Oye. Y parecía que...
Y parecíamos tontos.
Sí, no sé. Bueno, al final también lo somos un poco, pero... Se disimula como se puede.
Apañamos.
Y al final, pues chicos, repetirlo, lo del inicio, gracias por el apoyo que estamos recibiendo.
Muy agradecidos, de verdad que sí.
Seguirle dando visitas al mapa, nosotros no sacamos nada, pero es para vosotros.
Es para vosotros.
Guardároslo.
Seguirnos mandando localizaciones nuevas, bares, restaurantes nuevos que creáis que pueden ser chulos para la gente motera y que lo puedan disfrutar. Yo creo que está muy chulo lo que estamos creando. Y que la gente lo va a disfrutar muchísimo.
Hay mucha gente compartiendo, no influencers ni nada, sino personas que les ha gustado.
Gente normal y corriente
como
nosotros.
Como lo haríamos tú y yo, compartiéndolo con sus conocidos, con sus amigos, para que...
Incluso he visto que hemos cruzado el Mediterráneo.
Sí.
Hemos ido a Italia.
Sí.
Nos han etiquetado una página de motorbikers en Italia, tío.
Hostia, pues esta me la he perdido.
Pues
sí, un montón de incluso restaurantes
que
aparecen. Que lo ponen, que gracias por la mención.
O colegas que conocen al del restaurante, oye, que sepas que te han puesto en tal, no sé qué.
Y está nos muy hace bien, mucha tío. Ilusión eso.
Y ahora hacemos un poquito de spam, ¿o qué?
Dale.
Venga, pues si no estáis suscritos, los nuevos,
Ahora, como somos pocos,
claro, quedan pocos
al final, ahora entre nosotros.
Ahora quedan los buenos.
Exacto.
Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos
en la sopa.
En la sopa. ¿Qué me dejo? ¿Me he dejado algo?
No, yo creo no que sé. No, en Apple Podcasts.
En Apple Podcasts, estamos en todos lados. Y nada, pues eso.
Se agradece que pues os suscribáis, nos dejáis un comentario en las distintas plataformas. Pues yo qué sé, si en Spotify nos queréis valorar con 5 estrellas, por favor, os queremos. El episodio genial. Y para los que se han quedado al final también, esta semana hemos salido en el top 186 de España de podcast.
Que no está mal, ¿eh?
Pero que llevamos 10 episodios, hijo mío.
Esto está muy bien, ¿eh?
Que está de puta madre. Y eso es gracias a vosotros.
Sí, la verdad es que sí.
Gracias al apoyo y gracias a todos.
Muchísimas gracias, chicos y chicas.
Y poquito más, podríamos ir cerrando el episodio.
Sí, porque tengo sed.
Sí, y se nos acabó la gasolina en formato cerveza.
Nada, nos vemos en unos días.
Nos vemos en un par de semanas. Ráfagas al cielo para los que no están. Y
gas.